Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Saludos, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas. Esto es Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Nos vamos directamente hasta la capital cubana para hablar con un activista de derechos humanos que siempre ha colaborado bastante con este programa aquí y que siempre está listo a darnos cualquier información. Se trata de José Antonio Pompa López, del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo. Ellos cada semana realizan una actividad, se reúnen, debaten temas de la realidad nacional, también relacionados con la sociedad civil independiente y la policía política intenta interrumpir estas reuniones. A veces pueden hacerlo, a veces no, como ocurrió recientemente. José Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe, y a todos los radio oyentes del programa Contacto
gracias,
Cuba.
Gracias, gracias a ti, que nos están escuchando en cualquier rincón de la isla. Cuéntanos, ¿cuántas detenciones hubo ayer? ¿De qué se trató todo esto? ¿Por qué la policía interfiere si es totalmente una actividad totalmente pacífica? Antes de que me conteste, la pregunta puede parecer retórica, pero hay personas que nos están escuchando que no están bien ligadas con la realidad cubana y no entienden por qué.
Bien, en Cuba solamente defender los derechos humanos es para el gobierno es una amenaza, porque el mundo entero sabe que en Cuba hay una dictadura muy férrea desde el año 59, dirigida por los Castro, y ahora con un sucesor que lleva la misma forma y quiere seguir manteniendo la misma dictadura igual que los Castro. A la vista está que es el señor Díaz-Canel Bermúdez. Nosotros ayer 31 de julio nos dirigimos a... Ahora vamos... principalmente tenemos una sede nacional nueva que es cita en el municipio de Marianao, en Pobolotti, en la calle 55, entre 94 y 96, número 9409. Ahí va a ser nuestra nueva sede del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo. El 31 decidimos... hacer una reunión para poder ya extraordinaria para poder inaugurar ya la nueva sede. Entonces la policía política desde la noche anterior se dio cita y montó un operativo en toda esa zona, impidiéndole la participación a casi todos los miembros del FACO. Esto fue desde el día 30, sobre las 10 de la noche, montaron un operativo que pudieron solamente burlar el operativo 7 activistas y fuimos detenidos 14 sobre 7, 8 de la mañana del día 31. Estuvimos detenidos por más de 8 horas en unidades policiales como la unidad de La Lisa y la unidad de Alta Habana. Y luego, después de haber estado detenidos por 8 horas seguidas en estas unidades, nos sacaron en carros patrulla y nos abandonaron en lugares bastante lejanos, aproximadamente 13, 14 kilómetros, que es la entrada entre Mayabeque y Artemisa.
Sí, sí. Bastante bastante alejado. Así hacen también con muchas damas de blanco, o con varias de ellas lo han hecho y lo hacen cada semana. ¿Más o menos contabilizaron la cantidad de detenidos por fin?
Bueno, por parte del Frente de Acción Cívica tuvo 14 detenidos ayer. Si usted quiere y dispone de tiempo, le puedo dar los detenidos también, Luis Felipe.
No, los nombres, no, con esto, solo saber si les impusieron alguna multa, si hay alguna imposición penal, algo así.
Bueno, gracias a Dios hasta el momento no, todos fueron liberados y abandonados a 13, 14 kilómetros, abandonados a su suerte. Usted sabe que una de las cosas más críticas que tiene la dictadura cubana es el problema del transporte.
Claro que sí.
Entonces nos alejan a esa distancia para que pasemos buen trabajo para poder llegar a la capital.
Así mismo, y para tratar de frenar estas actividades. Por último, ustedes están No sé, con este cambio de sede, ¿habrá un cambio de estrategia también o se mantiene la misma forma física, digamos, ¿no?, del movimiento?
Sí, sí, a ver, todo sigue igual, simplemente cambió la sede, pero nos mantenemos 5-23 y cualquier actividad extraordinaria ya te la dejamos a saber en las redes sociales y ustedes tendrán el acceso ya a enterarse de las cosas.
¿Y siguen publicando normalmente a través de las redes sociales todas sus actividades, fotos y demás, verdad?
Exactamente, exactamente. Ayer mismo hoy mismo se subió la misma actividad ahora el día 31 con todos los detenidos y la represión policial, que gracias a Dios pudimos coger varias fotos de los que reprimen a uno de los grupos de derechos humanos, que es el Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo.
Sí, tú mismo que tienes también bastante, eres asiduo, ¿no?, a las redes sociales y eres uno de los que está pendiente ahí, ¿tienen reacción de la gente? ¿Les ponen comentarios? ¿Les hacen preguntas?
Claro, claro. Claro, y principalmente muchos quieren estar ligados a la realidad cubana, como, y mire, gracias a usted también y a su programa, que también nos ayuda a demostrarle a lo que es Cuba y a la diáspora de cómo es la represión aquí solamente por defender pacíficamente los derechos humanos en Cuba.
Bueno, pues gracias a ti, José Antonio Pompa López. Más adelante estaremos contigo conversando sobre estas actividades del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo. Un abrazo.
Un abrazo para usted y todos por allá, mi hermano.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. En esta otra parte del programa vamos con alguien que ya va siendo habitual, un defensor de los derechos humanos, alguien que cree en Dios, que lo practica y practica la manera también de ir haciendo un país a través de la espiritualidad, de la amistad y de la confraternidad entre los opositores. Lo presento así porque así es como lo vemos muchos aquí cada vez que conversamos sobre las actividades del Instituto Patmos en Villa Clara y que de manera, vamos a decir, tan loable, ha estado guiando nuestro invitado de hoy, nada más y nada menos que Leonardo Rodríguez Alonso. Leonardo, buenas tardes.
Buenas tardes. También para ti y para toda la audiencia de Radio Martí, a ustedes, plataforma Radio y Televisión Martí y Facebook Live.
Bueno, gracias, gracias. Entonces, Leonardo, la invitación de hoy a hacer un análisis es porque nos han pedido varios oyentes que volvamos a conversar aquí en Contacto Cuba, ya lo hicimos en esta semana, y es sobre el anuncio de nuevas restricciones a la vivienda en zonas de interés turístico. Esto se hizo inicialmente, empezó por Varadero, se ha hecho en algunas zonas de La Habana, como la zona del Este. Se hizo para la región oriental, por ejemplo, en Guadalavaca, en algunas partes de Santiago de Cuba, cercanas a las playas. Y esto aunque ya está legislado y aunque ya se han impuesto todos los equipos para, vamos a decir, para aplicar medidas y todo, la gente lo está viendo como un doble rasero. Muchos cubanos perdieron las casas de descanso que tenían en la playa y al tratar de empezar a reparar, de buscar todo lo necesario, los materiales para levantar esas casas, además se tocaron con medidas que les impedía vender las casas. Sin embargo, el emporio militar de Gaesa y a través de la firma Gaviota también tuvieron las manos, vamos a decir, libres, ¿no?, para construir hoteles y demás. La preocupación de los cubanos, las quejas y muchas de las denuncias que salen es que de alguna manera han maniatado al cubano y le han dado riendas sueltas otra vez a los emporios del gobierno. Queríamos saber tu reacción ante esto.
Bueno, Luis Felipe, bueno, y aunque no soy un vasto conocedor de la materia, sí, aunque no he leído la Gaceta, pero sí leí la información donde viene con el título Nuevas reglas sobre las regulaciones a la vivienda en zonas de alta significación para el turismo, que son lo que le llaman ellos zonas de desarrollo, que está dentro de su interés. En el caso, como lo vemos nosotros, vemos que hay una preocupación por parte del Estado cubano sobre sus zonas. Digo sus zonas porque cuando tú lees la prensa lo que viene acerca de esa nueva resolución, la número 1 de julio de 2018, del Ministerio de Turismo, el Ministerio de la Construcción y de Planificación Física, te das cuenta que subyace detrás de todo esto una preocupación por lo de ellos. Cuando te digo lo de ellos, considero lo que es el turismo como un interés económico y no así con el pueblo en general. Por ejemplo, ¿cómo no va a ser así? Si es que, por ejemplo, yo te puedo decir la calle donde yo vivo, que es la calle Gido, esa calle aquí está con todo el mundo construyendo. Al final ya la calle quedó interrumpida. En otra, la otra que está hacia el oeste, igual. La calle Pedro Valdés, aquí detrás de la calle mía, también han construido ahí en el medio de la calle. La calle Lino Pérez, igual. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de prohibiciones tales que las personas tienen que construir por la libre. Entonces es como la marginalización de la ciudad. La ciudad se va marginando y las personas van construyendo. A veces la gente te dice, haz la construcción y te ponen una multa y ya quedas autorizado. Es como pagar un tributo por lo que tú estás haciendo. Entonces, tú te das cuenta que todo está dirigido y a poner difícil la situación del pueblo. Por ejemplo, es una cosa que es casi irrisible. Ellos te autorizan en estas zonas de desarrollo una permuta cuando el número de habitantes que viene para la tuya es inferior o igual. Si no, no te autorizan la permuta. Viene aquí en las leyes, eso viene reflejado en la prensa.
Sí, sí.
Y entonces, es todo una limitación hacia el hombre de a pie.
Claro, y ahora algo que ha saltado las alarmas completamente es que todas las esta responsabilidad de las regulaciones, de llevarlo todo a cabo, corre a cargo del Ministerio del Turismo. Eso no ocurre en ningún lugar del mundo.
Bueno, yo puedo ponerte un ejemplo. Puedo ponerte un ejemplo. Cuando una persona hace una reclamación al Ministerio de Planificación Física, fíjate, sobre una permuta, sobre una construcción, si la delegación del Ministerio del lugar de municipal de Planificación Física es denegada a tu solicitud, ya no está declarada sin lugar para una reclamación posterior tuya. Ahora, si es a favor de tu solicitud, entonces sí tiene que ir a las entidades del turismo del municipio. Quiere decir que es un embudo donde sí, donde no tiene autoridad. La única autoridad que el Ministerio de es para la petición de lo que tú vas a hacer, una permuta, una construcción.
Sí, estamos perdiendo un poco la comunicación otra vez. Y ya finalmente, al esto convertirse en un decreto ley, en estar estampado directamente en la Gaceta Oficial, parece que ya indudablemente no tiene vuelta atrás y la gente va perdiendo un poco las esperanzas. Quise hablar esto contigo hoy porque eres de las personas que puedes hablarle así a los cubanos. Y en verdad, lo digo, ¿no? Mucha gente desesperanzada que perdieron sus viviendas en esos lugares y fue para ellos como sentirse con las manos atadas, pero una de las cartas que tengo aquí es y copié un fragmento de Raúl González desde Manzanillo, decía, y dice aquí, es que además de atarnos las manos, nos han atado el corazón con estas medidas.
Sí, sí, nos ata el corazón porque va formando la desesperanza en la población, porque te das cuenta que todo está dirigido para ir acosalándote, y entonces es lo que he dicho siempre, están defendiendo lo suyo, claro. Ellos están defendiendo lo suyo,
claro, claro.
¿Me entiendes?
Sí,
y
claro.
Uno lo sabe, y el pueblo lo sabe.
Es un doble rasero.
Bueno, claro.
Pues entonces, Leonardo Rodríguez Alonso, gracias de verdad a ti por haber estado una vez más aquí, como cada semana, en Contacto Cuba. Un abrazo, amigo.
Un abrazo y gracias a ti también por servirnos de rebote para poder hablar de la gente del pueblo cubano.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. En esta ya casi la parte final del programa vamos a tener aquí una breve entrevista que obtuvo nuestro colega Rolando Cartaya con el opositor Antonio Rodiles, quien tuvo la confirmación y pudo entrevistarse y conversar ahí un buen rato con Ernesto Borges, el prisionero político cubano que ha sido condenado a 30 años de prisión por supuestamente revelar secretos del Estado cubano. Bueno, pues anteriormente la periodista Angélica Mora había tenido un contacto telefónico y hablaba. Ella pudo obtener esa conversación donde Ernesto dice así textualmente: los exámenes son contradictorios, y se está refiriendo a exámenes médicos, y no corresponden a la realidad de mi salud, dice Borges, quien pidió además hacer pública la alarma frente a los resultados de análisis y que los médicos estaban diciendo que había que repetirles pruebas. Hay, por tanto, pruebas contradictorias ahí. Ellos tienen miedo, como lo dice Rodríguez aquí en esta entrevista, porque ha sucedido con otros opositores a los que han entrado a un hospital por una dolencia y han salido por otra. Y esto ha tenido, como en el caso de nuestra querida Laura Poyán, resultados fatales. Entraron por una supuesta enfermedad y fallecieron allá adentro, y después el dictamen fue otro. Las alarmas nunca están de más, y menos en el caso de un preso político que se ha dicho muchas veces, ha llegado de voz tras voz diciendo que es un preso de Raúl Castro, porque era un alto oficial de la inteligencia cubana que intentó revelar secretos de todas las actividades de la inteligencia cubana en varias partes del mundo, y esto le trajo primeramente una condena a muerte, pero fue suplantada por la de 30 años. Vamos a escuchar esta entrevista de Antonio Rodiles para Radio Martí.
El domingo en la noche, en la tarde noche, fue llevado al médico, a un hospital que se llama Fajardo, y bueno, primero fue a cardiología, ahí le hicieron algunos análisis y después lo remitieron al Fajardo, y ahí está hospitalizado desde el domingo por la noche. Y bueno, ayer yo lo vi, su estado es aparentemente estable, bien, pero tiene una gran inflamación en su pierna izquierda. Le dijeron que tenía problemas en los pulmones. Después el médico de ahí, el Fajardo, le dijo que no eran en los pulmones. O sea, hay cierta incertidumbre en supuestamente qué está pasando. Y por supuesto está la gran preocupación de que activistas y que han llegado a los hospitales no han tenido problemas después, incluso hasta desenlaces fatales, ¿no? Entonces, estamos muy pendientes de eso, comunicándonos con él. La familia está ahí presente también. Y bueno, esperemos que en las próximas horas ya haya una evolución positiva, ¿no? Ya hace un tiempo atrás él había tenido una linfangitis en la pierna derecha. Esto ahora es en la pierna izquierda. Y bueno, le están tratando, según esto, la pierna y a la vez la infección pulmonar. Pero como te digo, ahora hay un diagnóstico medio contradictorio. Se suponía que van a empezar a hacerle un estudio general para definir bien qué está ocurriendo. Y hace unos minutos, Gorky estaba en los alrededores de su casa. Apareció una patrulla, lo obligaron a montarse, con rumbo desconocido, por supuesto, como siempre, y sin una causa clara. Entonces, bueno, estamos conversando con su esposa para comunicarnos y saber exactamente qué sigue ocurriendo en las próximas horas, ¿no? Hay que tomar en cuenta que nosotros hemos empezado también ahora hacer un programa que es radial, pero bueno, ahora con imágenes, que se llama Cambio de Bolo. Como siempre, un programa contestatario, entró también desenfadado, con humor, y el régimen ya lleva tiempo amenazando a Urquía Ávila con su estudio, música. Ahora no dudo que este nuevo ataque tenga que ver con las amenazas que ellos le están reiterando, ¿no? De hecho, hay algo que es importante marcar acá. Esta ley 349 no es el problema más que está ocurriendo. Ahora mismo en la Constitución está plasmado el tema del arte y la censura al arte. O sea, de hecho yo quisiera en algún momento conversar con muchachos, los artistas que están hablando de esta ley, pero el problema está principalmente a nivel ya constitucional. O sea, ellos lo están plasmando a nivel constitucional. Ya yo estaba leyendo detenidamente el texto este de la propuesta.
Bueno, nosotros todavía no tenemos el texto. ¿Tú puedes decirme en qué artículo está recogiendo eso?
No lo tengo enfrente, pero lo puedes descargar. Puedes buscar en internet y puedes descargarlo. Y aparece todo lo que tiene que ver con la política en relación a las artes y las expresiones, ¿no? Todo eso aparece ahí, y el tema de los fines de la sociedad socialista y toda esta historia sigue presente, y por supuesto a partir de eso se desprenderán todas estas resoluciones y leyes que después son las que hacen condenatorios esos principios que definen ahí la Constitución.
Y finalmente aquí en el programa, como habíamos tenido la semana pasada aquí a la actriz Lynn Cruz, que ha escrito una obra, Patriotismo 3677, una obra totalmente contestataria. Bueno, pues ellos han sacado un tráiler. Nosotros traemos todo el audio del tráiler. Ellos nos lo cedieron aquí y aparecen las tres, por lo menos las dos actrices, Ravelo y también Liz Cruz. Y aparece también el pintor Luis Trápaga. Lo digo así porque ella se firma en Facebook, en las redes sociales, así como Ravelo, simple y llanamente una actriz que además lo que ha hecho es ir de un grupo a otro, desde el grupo Perséfones con Adonis Milán, pues simple y llanamente Juliana Ravelo quiso participar también en este otro proyecto. Es un proyecto que trata de fotografiar a la Cuba que están viviendo ahora mismo a partir de una imposición y de la prohibición de estrenar el documental, la película Nadie, de Miguel Coyula, donde relataba toda la vida del poeta recientemente fallecido Rafael Alcide. Pues esa presentación fue prohibida, eso fue interrumpido por la seguridad del Estado. Detuvieron a varios activistas y a partir de ahí Lynn Cruz ha escrito una obra dramática que pone una de esas historias. Otra de las historias está relacionada con las Damas de Blanco y otra también con la misma represión que sufrió el pintor Luis Trápaga. Escuchemos.
Estoy harta de que me digan cómo debo pensar. Yo fui a ver a una mujer cubana a su casa y le llevé una flor. Su casa estaba rodeada. Aún así yo toqué a la puerta. Antes de que ella contestara, unos policías se me acercaron y me pidieron que me identificara. Ella salió. Apenas pudimos hablar. Me tomaron por el brazo y me condujeron a una patrulla. Me preguntaron si yo era cubana, como si mi dignidad dependiera de mi nacionalidad.
Lo que pasó fue que hicimos una película. Es la historia de dos hombres y una mujer. Una historia de amor y decepción. La de un dictador que en el año 1959 se robó la musa de un poeta. Sabíamos que no íbamos a poder presentarla en los cines del país, así que decidimos hacerla en la casa de unos amigos. Teníamos a varios invitados, pero nadie pudo llegar. En las esquinas que conducen a la casa había una redada policial y de agentes de la seguridad del Estado. Luego muchos colegas hicieron silencio. La mayoría se alejó. No podía creer que todo aquello era causa de una película.
Yo no me quería comportar como un militar que siempre tiene que estar en estado de alerta, en una ciudad donde yo me empeñaba en tratar de sentirme libre, a pesar de mi situación allí. Imaginen la peor pesadilla, lo que había intuido tantas veces, de pronto se hizo una cruda y triste realidad. Las autoridades del gobierno allanaron mi casa, mostrándome una orden de registro completamente improcedente. Invadieron mis espacios más privados, se llevaron mis medios de trabajo, se robaron mis proyectos de trabajo, se robaron incluso mis recuerdos personales, mis memorias, se robaron mis cosas más íntimas. Yo antes creía que podía decidir quién entraba o no a mi casa.
Y bien amigos, ha sido todo por hoy. Estuvimos con ustedes en los controles Richie Pérez, en la producción, como siempre, Berta Arrabal. Habló para ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta pronto, los esperamos.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Cachorros de Chicago y los Piratas de Pittsburgh.
Soy Francisco Cervelli de los Piratas de Pittsburgh. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas para Cuba por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 7 p.m. Cachorros versus Piratas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.